La entrevista en tu onda. Radio Priego 107.0.
Bueno, 10 y 52 minutos de esta mañana de viernes, ya 5 de febrero. Comenzamos la entrevista saludando a Eloy de Valverde. Buenos días, Eloy, ¿qué tal? Bienvenido.
Pues bien hallada, Laura. Aquí estamos ya casi a las puertas del fin de semana, ¿verdad?
Uh-huh. Fin de semana lluvioso, otro.
Lluvioso, vale. Aunque hoy el sol todavía luce, ¿verdad?
Todavía sí, pero yo creo que le queda poquito ya.
Bueno, a
pero
coger bueno, el paraguas. Venga, vamos paraguas. A la actualidad, ¿no?
Bueno, eso, en la actualidad hoy nos marca, bueno, las actividades que se enmarcan dentro del programa Ciudad ante las Drogas, también dentro del tercer plan local contra la droga 2020-2023. De todo ello hablaba el pasado miércoles en rueda de prensa el presidente del área de bienestar social del Ayuntamiento, Luis Miguel Carrillo, al que saludamos también. Buenos días, Luis.
Buenos días, bienvenido. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas actividades las que hay contempladas en este dentro del plan, como del programa Ciudad ante la Droga, formativas, prevención y de concienciación, ¿no? Se podría englobar un poco en ese titular, ¿no?
Exactamente. Además de formativa, de prevención, directamente trabajando y teniendo un contacto directo con muchas de las personas, o sea, con muchas de las personas, con personas que estamos integrando en los talleres y en los programas de prevención. Porque, por ejemplo, uno de los programas, el programa de prevención familiar en drogodependencia y otras adicciones, ya hay adicción. O sea, ya estamos tratando dentro de las limitaciones, las posibilidades que un ayuntamiento y que nosotros de servicios sociales podemos hacer, pero sí se está haciendo ya un tratamiento activo
cuando ya existe el problema,
con un perfil de un psicólogo, haciendo un seguimiento y un tratamiento activo psicológicamente sobre estos casos.
Luis, la apuesta del ayuntamiento en este tema siempre ha sido importante. De hecho, el programa Ciudad ante la Droga lleva muchísimos años, vamos, que yo recuerde, incluso décadas, ¿no?
Sí.
Y bueno, y el plan local que va en la misma dirección, ¿no?
Claro, además tenemos que tener en cuenta que, por desgracia, es un problema que no va disminuyendo, no va aumentando exponencialmente, ni mucho menos también, pero hay que estar siempre muy alerta con el tema de drogadicciones. Entonces, es un tema que siempre ha tenido que estar muy, muy presente, que todos los años se sigue haciendo. Que todo el año se siguen haciendo modificaciones, se van cambiando cosas del plan, porque se van intentando actuar de una forma más directa y una forma más, además de más preventiva, si es posible, lógicamente. Este año se le ha dado un vuelco muy importante a todas las actividades de lo que son con el plan, que yo creo que tenemos que destacar básicamente dos cosas muy importantes en todo lo que son las actividades. Una de ellas, en que la formación es muy importante, tanto en jóvenes como en familias. Uh-huh. En el taller de disciplina positiva para familia, otra forma de educar que ya se está impartiendo, familias que han sido derivadas desde servicios sociales. Después habrá otra edición en marzo y tantas como aquellas se demanden y se llenen. Eso sí es un compromiso que desde servicios sociales queremos mantener. Tenemos el programa de prevención familiar en drogodependencia y otras adicciones que se están haciendo un seguimiento a 11 familias con 13 menores, que ya se está trabajando con ellas. Tenemos la formación a los jóvenes, que es muy importante. Uno de los cursos que se van a dar, que será seguramente sobre mayo-julio, en coordinación con el área de juventud, es el curso de mediador juvenil en drogodependencia, porque es un curso que nos va a situar en el tema de drogodependencia desde el punto de vista y la perspectiva de los jóvenes. Siempre digo lo mismo, los adultos estamos en otro nivel, ni mejor ni peor. Ni alto ni más bajo, en otro nivel distinto. Tenemos que acercarnos a su lenguaje y a su visión de las cosas. Entonces yo creo que ese curso va a ser importantísimo. La formación es importante y una de las acciones preventivas en los centros educativos no se podrán hacer, pero queremos seguir intentándolo de todas maneras por el tema de la pandemia. Y otra cosa muy importante que este plan recoge, o esta programación recoge este año, es la transversalidad que tenemos. Que estamos intentando ser de verdad transversales, que la transversalidad no se quede en la palabra. Tenemos ya aquí actividades programadas junto con Malva. Tenemos actividades programadas con una asociación de Lucena sobre ludopatía, juego de azar y eso, lo Absuger, que se llama. Tenemos en coordinación con el área de juventud y deportes. Entonces estamos intentando que de verdad sea una
¿Habéis ampliado el campo también?
Exactamente.
Porque mira, has mencionado la ludopatía, que es otro tipo de adicción, pero creo que crea gravísimos problemas desde los económicos, psicológicos y familiares. Y es bueno esa prevención de cara a la juventud.
Claro, teníamos un par de conferencias, que una no se pudo hacer. Para el 25 de noviembre teníamos una charla con violencia de género y mujer, uh-huh, también. Para el 28 de mayo queremos una charla sobre consumo de fármaco y mujer, y la conmemoración del Día Mundial de la Acción por la Salud de las Mujeres, con la UDA también. O sea, que estamos intentando que todos los sectores se impliquen en una cosa que es muy compleja, que muy bien ha dicho Eloy, siempre cuando pensamos drogodependencia y adicciones, las adicciones parece que soy adicto a... al tabaco,
a lo que todo se nos viene a la cabeza.
Exactamente, ¿no? Pero se nos olvidan que estamos teniendo cada vez una mayor incidencia de adicción a ciertos fármacos, que el consumo de ciertos fármacos psicotrópicos legales que no receta el médico está aumentando muchísimo, además con la situación pandémica que tenemos, está la orden del día, la ludopatía, las adicciones nuevas y a nuevas tecnologías que está habiendo cada vez más. Entonces, todo eso creo que tengamos que ampliar el punto de vista desde nosotros mismos y contar, por supuesto, con todos los sectores de población. Como hemos dicho, con la UDA, con el Departamento de Mujer, con Juventud, con Deporte, con todos, porque cada la drogodependencia y las adicciones no afectan a un sector de la población ni a una sola tipología, afecta a todo. Y muchas de las veces lo que pasa es que esas adicciones lo que hacen es que refuerzan y agravan otros problemas que ya tenemos. Con Malva, una patología dual, lógicamente una persona tiene un problema mental. Si además tiene un problema de adicciones, lo que hace es acrecentarlo, una mala medicación, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ser muy sensibles ante eso. Y tenemos que intentar que esto llegue a todo el mundo, y para que llegue a todo el mundo tenemos que tener en cuenta a todos los estamentos de la población y a todas las entidades que se quieran unir al carro y que nos puedan, que nos propongan algo, que estamos totalmente abiertos.
Me llama mucho la atención el curso de disciplina positiva, porque algo de lo que se habla muchísimo es la educación en positivo, la educación en valores, combinando eso que tú decías en rueda de prensa tan difícil como la firmeza.
Con amabilidad.
Con amabilidad. Qué complicado es eso, ¿no? En este primer curso está dirigido a esas personas de servicios sociales, pero es cierto que está la posibilidad de que se abra al resto de la ciudadanía, ¿no? En próximas ediciones.
Claro, totalmente. Si queremos prevenir, tenemos que prevenir a toda la población. Y además que yo creo que es un curso, por gracia por desgracia, cuando tenemos niños, y ya lo sabemos los que tenemos niños, no vienen con manual de instrucciones. Entonces nos sentimos un poco perdidos. Y esta corriente de disciplina positiva está teniendo muchísimo auge, y porque en verdad está dando una forma de orientar y de educar totalmente distinta a lo que nos han enseñado, lo que hacemos, lo que creemos que es lo bueno. O con premio o con castigo. Pues ni es con premio ni es con castigo, una forma distinta.
Con tranquilidad.
Exactamente.
De la serenidad.
Pero entonces, qué complicado eso. Yo solamente leyendo lo que me he informado de disciplina positiva, que es un modelo educativo basado en el respeto mutuo, el cariño y la comprensión, que favorece el desarrollo emocional de los menores y refuerza los vínculos afectivos entre padre e hijo. Simplemente con eso ya merece la pena hacerlo. ¿Por qué lo queremos también sacar al público general? Porque también es verdad que muchas veces desde servicios sociales creo que nosotros mismos nos hemos hecho un mundo aparte y un mundo estanco. Y creo que todas las actividades que hacemos en servicios sociales tenemos que visibilizarla, ya que es tan bonito este vocablo, sí, visibilizarla y externalizarla a toda la población.
Que interesan a todos, es que no estamos hablando.
En el programa de prevención familiar en drogodependencias tenemos personas que no son usuarias de servicios sociales. Que el problema además de drogodependencia no está relacionado con un estamento social, ni muchísimo menos. Entonces, esto tenemos que hacerlo. Y el taller de disciplina positiva, que yo cuando me lo plantearon no lo vi bien, lo vi magnífico. En marzo queremos sacar una edición al público en general. Y mi intención es, si la pandemia lo permite, los presupuestos también, que lo lucharé como sea, y me lo van a dar, porque al final me trata muy bien la alcaldesa en el tema de servicios sociales. La verdad es que cuando pido algo, no tengo ni casi que pedirlo.
Pero la verdad también que son cuestiones fundamentales, claro, de cara a una sociedad que ahora mismo también se tambalea por el tema de la pandemia, y yo creo que es el buen momento para encauzar todo este tipo,
claro, de, totalmente, de entonces cosas, sí. Toda esta formación vamos a intentar darla cuantas veces sea necesaria y a lo largo de lo que nos permitan las circunstancias, porque esto va un poco a suplir lo que era la escuela de familia.
De familia, eso te iba a preguntar por esa iniciativa que también estuvo muchísimos años, en un principio como escuela de padres, y luego pasó a escuela de familia, que mantenía la misma filosofía, ¿no? Uh-huh. Y que también estaba abierto, evidentemente, a cualquier, claro, familia y con cualquier temática, ¿no? Se trataron muchos temas en esa escuela de familia. Luis, vaya a contar para algunos cursos de formación y demás con profesionales del Instituto Provincial de Bienestar Social, ¿no?
Sí, el IPBS, sí. La formación que tenemos programada, casi toda de ella, es una formación que va a ser una formación reglada, por eso precisamente creemos que debe ser importante y contamos con el Instituto Provincial de Bienestar Social para eso. Los profesionales son de allí. Y una cosa muy importante de este curso, por ejemplo, de mediador juvenil y drogodependencia, que al final lo que queremos hacer es que estos alumnos que han hecho el curso de mediación se les ofrezca a través de una serie de ítems evaluar la situación del consumo y la droga entre los jóvenes en la localidad. Y que dicho informe se pueda actualizar y que sea de verdad que podamos nosotros constatar cuáles son los cambios, cuáles son la visión juvenil ante el tema de adicción y de droga.
Que es la visión más fiable, ¿no?
Porque claro, exactamente, porque vamos más que más fiable, que vamos a tener una visión más
real,
más, ¿no?, real de lo que ellos perciben.
Claro.
Porque los mayores tenemos mucho miedo a eso, pero ellos tienen el miedo que nosotros tenemos. Yo creo que no, porque son jóvenes, porque está dentro de su... Pues entonces tenemos que acercarnos a su lenguaje. Y el estar dentro luego y tener una formación especializada y reglada por especialistas del instituto, o por docentes del Instituto Provincial de Bienestar Social, yo creo que es importantísimo.
Además, se va a crear una web también, sí. Aquí en, vamos, una web de Priego ante las drogas, concretamente, ¿no?
Sí.
¿Qué va a recoger esta página?
Queremos, después ya intentaremos que lo siga así, que sea una web bastante sencilla, bastante básica. Porque no queremos una web que sea muy compleja, donde al final pica aquí, pica aquí, pica allí, al final ya no sabes dónde tienes
que... Que sea comprensible,
exactamente,
que vaya directa también a esa información que necesita.
Exactamente, básicamente información y posible formación que vayamos colgando, actividades que tengamos que tener, para darle una mayor divulgación cada vez más, también en medios de comunicación, porque si no, sabemos que si no es así... No, la ciudadanía no se entera y debemos de llegar a todos. Uh-huh. Entonces, de la web, yo creo que tiene que ser una apuesta importante, va a hacerse poquito a poco, los medios que tenemos, los que tenemos, y para hacer las cosas hay que estar con calma y con tranquilidad, y queremos que todo, que esté ahí volcada toda la información, pero de una forma básica, tanto la formación como información, como enlaces de interés, como
los enlaces todo. También son,
sí,
importantes.
Exactamente.
Entonces, instituciones o asociaciones de ayuda, no sé, entiendo que,
sí,
que va en esa línea.
Exactamente.
Bueno, pues esa es una de las actividades que se proponen dentro de todo este programa que une Ciudad ante la Droga y este tercer ya plan, ¿no, Luis?
Sí.
Tercera edición ya
del año pasado se aprobó el tercer plan.
Uh-huh. Sí. Que tiene una vigencia de hasta 2023.
De cuatro años. Sí.
Uh-huh. Bueno, habéis proyectado bien, digo, hacia un futuro, bueno, inmediato.
Bueno, este año, evidentemente, todo lo que hemos anunciado y demás, pues como todo condicionado a la evolución de todo esto.
Sí, totalmente.
En cuanto a charlas, tú lo has dicho, bueno, va a depender un poco de...
Un poco de todo. La charla que teníamos prevista para el 25 de noviembre no pudimos realizarla, pero sí estamos intentando, dentro de lo que cabe, normalizar un poco la situación. El taller de disciplina positiva, taller no, es un curso, en verdad, de disciplina positiva, incluso nos planteamos en quitarlo también, pero se está realizando en el Salón de Actos del CIE, con el aforo de 15 uh-huh. personas, con una separación de 2 metros entre persona y persona de sobra, con todas las medidas, con todo lo necesario. Entonces hemos optado en que las cosas que sean básicas, porque la teleformación es muy bonita, lo digital es muy bonito, pero ese taller que lleva muchos ejemplos prácticos y lleva una dinámica que se interactúa mucho entre la persona y el docente, le hemos optado por hacerlo presencial, con todas las exigencias, con todas las precauciones habida y por haber, y somos un poquito más precavidos si acaso, pero lo hemos optado así porque creo que, aunque la pandemia parezca que lo ocupa todo, antes de la pandemia había vida, durante la pandemia habrá vida y después de la pandemia habrá vida. Y no podemos dejar al margen y no podemos dejar de ver los problemas que seguimos teniendo, que aunque parezcan que no estén, están. Y tenemos que intentar, con toda la precaución posible, con todas las cautelas máximas, tenemos que normalizar que tenemos que trabajar así. Aquí estamos ahora Eloy y yo con mascarilla. Y no pasa nada. Y Laura también, exactamente. Y no pasa nada.
No pasa nada. Es cierto, porque claro, estamos viendo que todo esto se alarga en el tiempo, no es un paréntesis tan corto como el que pensábamos, y evidentemente todo tiene que seguir, porque eso habrá cosas que se puedan evitar y son evitables y se deben de evitar, pero otras, bueno, que con esa precaución y además en tema de curso y demás, sobre todo en estos temas, esa cercanía, entre comillas, ¿no? Sí. Hace muchísimo. Es verdad que todo lo que sea digital y online y todo eso es maravilloso, pero lo otro es mucho más, ¿no? Así que...
Pero que lo presencial también, teniendo... Porque ya sabemos que lo malo, bueno, los médicos y virólogos lo dicen, aglomeraciones, no aglomeraciones, yo guardar, que hay cosas que se pueden seguir haciendo, hombre, con todas las medidas estrictas. Pues claro, el mundo que se venga abajo así, ya demasiado se ha venido ya, ¿no?
Sí, totalmente.
Por lo que estamos pasando.
El aforo del salón de actos que hay en el CIE, creo que 30 o 40 personas, el aforo ya, protocolo COVID. Pues nosotros tenemos 15 y la docente 16. O sea,
menos de menos.
Ventana abierta no, puerta y ventana. Y hay que normalizar.
Además, vamos ya a llegar pronto a la primavera, aunque ahora llegue el frío otra vez y la lluvia.
La primavera llegará y el verano, ¿no?
La primavera llegará, claro que sí, llegará. Bueno, Luis, pues desde el área de bienestar social, ya por ir terminando, ¿cómo está la situación ahora mismo? Vosotros que tenéis trato directo con familia y demás, ¿estáis notando en estos últimos meses, bueno, una mayor problemática o todavía no hay algo palpable en Priego? ¿Cómo está la situación aquí?
Está siendo un poquito poco a poco. Sí, es verdad que estamos viendo cada vez llegarse por servicios sociales a personas o a perfiles que antes no venían. La pena es que lo que demandan siempre es trabajo y nosotros lo que no tenemos allí para ofrecer es trabajo. Pero sí es verdad que se está incrementando los usuarios de servicios sociales y principalmente usuarios que no eran usuarios antes. Entonces, de esta manera yo creo que de todo se tiene que ir saliendo. Ahora es verdad que con las aceitunas está habiendo quizás menos afluencia de público.
Sí, pero bueno, después, por ahí existe esa posibilidad.
Exactamente, aquí tenemos esa gran suerte que tenemos aceitunas. Entonces yo creo que esa posibilidad la está aprovechando la gente, que está viendo ahora mismo no hay una avalancha, que es lo importante, no hay una avalancha tremenda.
No hay una situación de desbordamiento.
Exactamente. Ya también creo yo que, gracias a Dios, el año pasado en abril había una ansiedad, una ansiedad, pero no en los usuarios de servicios sociales. Que iba al Mercadona y no había nada.
Sí, sí.
Había una ansiedad por acaparar, porque parecía que se iba a acabar el mundo, y eso, gracias a Dios, se ha contenido. Está habiendo más afluencia, pero una afluencia más contenida, más poco a poco. Lo que hace falta es que de verdad la pandemia se pueda controlar. No vamos a decir erradicar, porque es mentira al público y no es nuestra opinión y nuestro ser, pero que la pandemia se pueda controlar un poco y se pueda, dentro de lo que cabe, normalizar un poco la situación y que pueda ir generando un poco el flujo económico. Cuando digo que el flujo económico empiece a generarse, todas estas personas que son de nueva incorporación, por así decirlo, yo creo que van a volver otra vez al circuito económico y van a poder realizar su vida lo más normal posible.
Pues lo importante es eso, que se controle la situación y que sean unos meses y que todo vuelva, bueno, que la pandemia nos permita seguir con nuestros trabajos y con nuestra vida dentro de de lo posible. Pues 11 y 11 minutos, Luis, muchísimas gracias.
A vosotros.
Como siempre, por contarnos estas actividades que iremos siguiendo, como siempre, a lo largo de este año. Continuamos.
En casa, en el trabajo, en el coche, en la calle, la radio siempre...